Bueno, la idea es intercambiar entre diferentes países, entre países del Mercosur, lo que son las diferentes experiencias. Recién hacíamos referencia a una de las medidas que se fueron tomando en los últimos tiempos en nuestro país en materia de transferencias. Una tiene que ver con la eliminación del tope de ingresos para mantener asignaciones familiares plan de equidad. Antes las personas, cuando superaban un límite, se les retiraba la prestación social, esta prestación social, lo cual era más un ancla que un trampolín, porque eso generaba una incertidumbre de poder perder la oportunidad laboral, perder la asignación familiar plan de equidad, pero seguir con menores a cargo y seguir en una situación de vulnerabilidad. Esta medida empezó en enero. Por otro lado, hay otro tipo de transferencias nuevas, por ejemplo, el bono social, el bono crianza, que es una prestación focalizada en niños de 0 a 4 años, en aportes que tienen que ver con la alimentación, con la higiene personal y la limpieza del hogar. Después se llevó adelante algunas transferencias que son en especie, como por ejemplo el bono social Midesute, con bonificaciones de hasta el 90% de descuento en la tarifa de energía eléctrica, donde ya se alcanzaron 136.700 hogares. Por otro lado, se mejoró el acceso a lo que tiene que ver, por ejemplo, el supergas, con el descuento que pasó del 15% al 50%, y del 1 de junio ya son más de 115.000 hogares los que accedieron al descuento del 50% en la recarga de garrafas de 13 kilos. Y también se está dando un refuerzo muy importante en niños de 0 a 6 años, desde el 1 de junio, de un 70% en materia de asignaciones familiares plan de equidad, que va del 1 de junio hasta diciembre. Este es el conjunto de algunas novedades de los últimos tiempos, pero eso tiene que ser acompañado de otras líneas de acción que estén enmarcados dentro de un plan estratégico.
¿Hay algunas contraprestaciones a asistir a clase, por ejemplo, para las asignaciones familiares? ¿Ustedes pedían que se regularizaran? ¿En qué quedó? ¿Hubo algunos que se les dio de baja al final?
Sí, en eso el Ministerio tiene una postura ya tomada. En asignaciones familiares plan de equidad se exige enviar a los menores a los centros educativos. No se cumple esa contraprestación, no se cumple por la, o sea, se suspende la prestación. Después hay otro tipo de transferencia, por ejemplo, la tarjeta Uruguay Social. La tarjeta Uruguay Social no exige contraprestación, pero es focalizada. Y ahí hemos trabajado la focalización. ¿Cuál es la focalización? Alimentación, higiene personal y limpieza del hogar.
¿Y sobre la focalización de los niños, sobre la transferencia y la contraprestación para asistir a clase, al final se pusieron al día? ¿En qué situaciones ustedes hacen como un corte?
Ahí en realidad nosotros recibimos a ANEP cuando considera que se incumplió con tal contraprestación. ¿Cómo considera ANEP? Son criterios de las autoridades de ANEP. Una es que se nos transmite que se incumplió, automáticamente se suspende. O sea, se da un tiempo para que se regularice o que se advierta si hay algún error, y bueno, cumplido ese plazo, se actuó consecuencia.
¿Y algunos pudieron restablecerlo?
Sí, sí. En algunos casos puede haber un error de que faltara un certificado. Cuando se trata de la matrícula, porque la exige ANEP, ahí se puede regularizar, es según la época del año, pero se da un margen para que se pueda regularizar o se pueda transmitir una situación. Ahora, una vez que se cumple ese plazo y no se actúa en consecuencia, se suspende el pago de la prestación.
¿Y el precio de la garrafa que estaba subsidiado, cómo va a continuar esa tarifa?
Bueno, hasta diciembre, 50% en hogares, por ejemplo, que reciben asignaciones familiares plan de equidad, tarjeta Uruguay Social, asistencia a la vejez o asignaciones familiares del BPS hasta el primer escalafón de ingresos.
¿Qué va a pasar después de diciembre?
Lo vamos a estar analizando con la ministra de Economía, con el ministro de Industria, con la autoridad ANCAP, y ahí haremos una puesta a punto.
¿Hay posibilidad de
extenderlo? Yo soy muy mesurado en la promesa o el compromiso, porque un comentario genera expectativa. Entonces prefiero ser prudente. Estamos viendo que generó un impacto muy positivo. Sobre fin de año nos estaremos haciendo un análisis general de la situación e intercambiando con las otras instituciones se llevará una determinación.
¿Qué proveyó el presidente de Frente Amplio información sobre tener seguridad alimentaria? ¿Qué espera de esta idea de vuelta?
Lo primero, el presidente de Frente Amplio desinformó y utilizó la alimentación como un instrumento político. Y eso, a mi juicio, es absolutamente rechazable. Entonces lo que hicimos fue enviarle la documentación que respalda lo que yo estoy comentando. Entonces en esa documentación el presidente del Frente Amplio primero va a acceder que según la FAO, Uruguay es el país de la región que mejor desempeño tuvo en seguridad alimentaria en contexto pandemia. En esa documentación, el presidente del Frente Amplio va a poder conocer que también, según FAO, un año de bonanza económica como en el año 2016 tuvo más inseguridad alimentaria que un año de pandemia como el año 2020. En esa documentación, el presidente del Frente Amplio va a poder conocer que, según el INE, en el año 2018, el 37% de niños de 0 a 4 años de mayor situación de vulnerabilidad socioeconómica tenía inseguridad alimentaria. En esa documentación, el presidente del Frente Amplio va a poder conocer la baja de la demanda de alimentación durante el año 2022 con respecto al 2021. En esa documentación, el presidente del Frente Amplio va a poder constatar las irregularidades del manejo de la Coordinadora Popular y Solidaria, que eso va en contra de la llegada de alimentos a las personas que lo necesitan. En esa documentación, el presidente del Frente Amplio va a poder visualizar de que por primera vez en años se pide un refuerzo en el INDA estructural para atender los problemas de años que justamente están acreditados. Con esa información no hay excusa. O sea, si sigue desinformando y si sigue utilizando la alimentación como un instrumento político, obviamente la ciudadanía hará la valoración correspondiente, pero está clara una voluntad de demagogia de la cual no compartimos.
La denuncia sobre olla ya fue presentada, ¿tiene nuevos elementos para ir agregando a la causa?
Nos están llegando algunos elementos, que los procesamos.
¿Qué están analizando?
Algunas denuncias que nos siguen llegando.
¿Nuevas denuncias? ¿En total cuántos denunciantes tienen?
No, bueno, en realidad acá hubo una muestra de un mes de lo que duró la investigación administrativa, que consistió en más de 200 visitas, que a donde hay más de 50 testimonios, tanto de gente que sigue estando en el trabajo de las ollas como ex integrante de la Coordinadora Popular y Solidaria, en donde hay documentación, donde hay actas, donde hay fotografías, donde hay videos, donde hay un material contundente. Le hicimos llegar lo que es el informe de la investigación administrativa al presidente del Frente Amplio, para que esté informado, o para que por lo menos pueda llegar a tener acceso. Después pasamos, y bueno, estamos viendo porque al estar la denuncia en fiscalía, desde jurídica se analiza desde cómo se toman las actas o las denuncias que nos siguen llegando para colaborar con la justicia. Lo que estamos a entera disposición de la justicia cuando así lo determine para ir actualizando los datos.
Después de la investigación administrativa, ¿ustedes fueron llegando denuncias?
Siguieron llegando denuncias,
dice usted.
Sí.
¿Con fotos, mensajes?
Sí, con problemas, consiguen los problemas. Problemas en ollas. A ver, no hay que generalizar. Acá el tema no es con ollas. El tema es con el intermediario que hizo un mal manejo de la alimentación y eso perjudicó a la gente que necesitaba.
¿Pero sigue siendo con plata que ustedes aportan? ¿Ya no?
A ver, de lo que son listados, que donde figuran o constatan, nos siguen llegando a través de testimonios de personas diferentes denuncias de con respecto a los alimentos en sí. Eso está siendo procesado, está siendo analizado. Estamos siendo, o sea, tenemos que ser muy prudentes porque ya el tema está en la justicia. La justicia deberá determinar el alcance, las irregularidades están comprobadas. La justicia lo que va a determinar es los hechos de apariencia delictiva, si tienen alcance o no, que ahí ya no nos corresponde a nosotros. Lo que sí estamos a entera disposición, si se nos cita, para contribuir con la documentación y los testimonios correspondientes.
¿La denuncia sobre irregularidades es por funcionamiento actual o funcionamiento de hace...
Hechos con el correr del tiempo.
Por eso, hace unos meses.
Depende, cambia a lo largo de la investigación, porque el apoyo del gobierno lo da de marzo de 2021. Para no perder de vista que el gobierno apoyó con 332 millones de pesos a las diferentes ollas y merenderos. Acá no estamos hablando ni generalizando ollas y merenderos, sino que estamos hablando de un intermediario que es la Coordinadora Popular y Solidaria, que es casualmente quien respaldó o está respaldada por el Frente Amplio por el PIS-MT.
¿Hoy hay transferencias
para las ollas? Sí, el apoyo continúa. Pero lo hacemos directamente a través de Fuerzas Armadas. O sea, ahí viene la cantidad que se venía haciendo directamente, se sigue haciendo directamente. Lo que estaba en el universo de la Coordinadora Popular y Solidaria se hace a través de las Fuerzas Armadas y llega a los puntos logísticos establecidos.